Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Saludos de Laura Hernández. Ahora escuchas Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza. Y vamos a estar contigo, junto con Mario Gazulla, que está ahí en control de sonido, hasta las 2 de la tarde. Te vamos a contar muchas historias. Vamos a hablar de la vuelta al cole, claro, naturalmente, porque seguimos con más cosas. Y nos vamos a ir hasta Cuarte, porque ahora hablábamos de lo que había pasado el 6 de julio, esa tormenta que afectó a Parque Venecia, pero afectó también a Cuarte, ¿eh? Hoy están pidiendo de nuevo que el gobierno central agilice los trámites para conseguir ser declarada zona catastrófica Zaragoza y también Cuarte de Huerva. Nos iremos hasta allí para ver cómo se vivió aquella terrible tormenta. Y más historias que te voy a contar, pues fíjate, hasta las 2, pues tengo un ratico para muchas cosas. Lo primero de todo, la previsión del tiempo para las próximas horas. Vamos a tener un día muy parecido al de ayer y mañana también será pues prácticamente igual. Algunas nubes, pero sobre todo la tarde va a quedar más soleada y el ambiente además pues veraniego, porque llegaremos hasta los 32 grados. Ahora mismo tenemos 27 aquí en el centro de la ciudad. Algo de viento, es un vientecillo que viene del sur, pero que luego quedará ya por la tarde. No habrá viento, ¿eh? Por la tarde ya calor, pero bien. Y mañana, como te digo, pues un poco más de lo mismo, con algunas nubes más, es cierto, pero vamos, 32 grados de máxima. Las mínimas están en 19-18. El viernes también esas 18 grados de mínima, que bueno, tanto el viernes como el sábado tenemos mismas temperaturas, o ese es el pronóstico, 33 grados de máxima y unos 18 de mínima. Una temperatura, yo diría, que ideal para vivir, por ejemplo, un Vive Latino. ¿Y el tráfico cómo está hasta ahora? Eso nos lo van a contar desde Policía Local. Hoy su portavoz, Carlos Echevarría. Echevarría, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Hola, Carlos. Cuéntanos cómo está el tráfico hoy, a estas horas.
Bien, pues tráfico en estos momentos, ninguna incidencia que destacar en cuanto al tráfico mañana, lo que está siendo una mañana tranquila en lo que al tráfico se refiere. Así que si tenéis un momentito, vamos a lanzar algunos avisos para mañana, día en el que se prevé como consecuencia de la llegada de la 12ª etapa de la Vuelta Ciclista y se van a producir afecciones desde las 7 de la mañana. Se va a empezar a proceder el corte al tráfico ya desde Plaza Paraíso hasta el tramo comprendido entre Puerta del Carmen, Paseo de Pamplona, para proceder a la instalación de la meta de llegada, y sucesivamente se van a ir cortando al tráfico para garantizar ese recorrido de llegada a la meta hasta la Plaza de Europa. La evolución de los trabajos o las horas de los cortes se irán llevando a cabo conforme vayan avanzando las tareas. Ya desde esta tarde también se van a efectuar afecciones al tráfico, sobre todo en cuanto a los estacionamientos de las proximidades de la llegada a la meta, de lo que serían las inmediaciones de Puerta del Carmen, por lo que pedimos a los conductores que se verifiquen los estacionamientos de los vehículos a los efectos de que los retiren en el caso de que hayan sido oportunamente avisados. Y finalmente, mañana, si os parece, iremos avisando oportunamente del recorrido y de las posibles afecciones que se vayan a producir para evitar incidencias al tráfico y en este sentido hacer un llamamiento a los conductores de que para mañana eviten circular por esta zona centro para no frecuentando la zona de llegada de la o de montaje de la meta de la que se lleva el recorrido, y que intenten buscar itinerarios alternativos para sus desplazamientos habituales.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones importantes, ¿eh? Porque, pues eso, mañana va a ser un día muy especial aquí en Zaragoza. ¿Alguna otra incidencia, Carlos?
Pues afortunadamente ninguna que destacar. Nos está ocupando un poquito pues esta preparación de la Vuelta Ciclista, toda nuestra dedicación.
Bueno, pues claro que sí, sin duda. Carlos, que tengáis hoy un buen día, que sea un día tranquilo en todo lo demás. Muchas gracias, como siempre, hasta mañana.
Adiós. Muchas gracias, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Toldo Serrano presenta a Trasluz Soluciones y sus cortinas de cristal, tu cerramiento, toldos y estores térmicos, todo en uno, con descuentos de hasta el 35% directos de fábrica. Solicita tu visita gratis en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¿A quién van va a estrenar mañana el uniforme? Estamos planchándolo todo, que lo estamos dejando todo fabuloso. En fin, la vuelta al cole trae también esas cosas, ¿no? El preparar los zapatos, que esté todo bien, los que no llevan uniforme. ¿Qué me voy a poner? Dios mío, qué locura. Es eso, ¿eh? Porque el primer día, hombre, pues tiene su cosita. Hay que presentarse a los amigos, pues... pues eso, bien, todos los más guapos posibles. Eso es lo que está pasando y pasa en todos los colegios. La vuelta al cole es para todos. Vamos a hablar con Elena Gómez, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de la Escuela Católica, FECAP Aragón. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo arranca el curso?
Pues arranca el curso con mucha estabilidad, mucha tranquilidad y bueno, pues los niños muy ilusionados y esperando que sigan con la misma ilusión.
Claro que sí, es lo más importante. Pero nos están diciendo desde todos los lados, Elena, que este es el curso más caro de la historia, el arranque de curso más caro de la historia.
Bueno, sí que se nota bastante la subida de precios, pero el principal problema que tenemos es que las familias tenemos una economía ya muy frágil y resentida, porque la verdad es que la subida fuerte fue el año pasado. Este año sí que ha encarecido y sí que es cierto que lo estamos notando mucho.
Uh-huh. Estamos conociendo muchas historias de madres, de padres que han ido, bueno, pues durante todo el verano, ahí poco a poco para que no llegue todo el gasto en septiembre. Y supongo que esto es una de las recomendaciones, ¿no?, que se podrían hacer, Elena.
Efectivamente, nosotros empezamos a preparar el material escolar, el que sabemos, en junio, y así en agosto ya solo queda la compra de libros, porque aunque los encargues, ya todos sabemos que hasta agosto normalmente no te los traen. Y ya se queda septiembre con la vuelta al cole un poquito más tranquila, con algún olvido o alguna cosita de última hora.
Estas cosas que suelen pasar siempre. Me gusta
el
mucho.
El último forro... El último cuaderno, lo clásico que suele pasar, que hoy estarán todas las papelerías, me imagino que llenas de olvidos y de,
claro,
y de encargos.
Pues, sí, hay que poner bien todo y los estuches rellenos con todo lo posible. Que iba a decir que me gusta mucho, Elena, ese arranque que has tenido de con mucha estabilidad. Y no sé si te refieres, ahora quiero que me lo expliques, a que hay nuevo gobierno y a cómo están las relaciones con ese nuevo gobierno. No sé si habéis tenido ocasión o conocéis a la nueva consejera Claudia Pérez.
Pues en principio no hemos tenido ocasión de conocer a la nueva consejera ni de reunirnos. Uh-huh. Sí que en los próximos días tenemos previsto mantener una reunión. Oye, y nos referimos un poquito, pues bueno, pues hemos empezado con que han aplazado la prueba de la EBAU. Uh-huh. El modelo, por lo menos este año, continúan con el mismo modelo, cosa que por lo menos da tranquilidad para que los alumnos empiecen sabiendo a qué se enfrentan. Y un poquito pues esperando a ver si las reivindicaciones que tenemos continúan haciéndose realidad, vamos. El bachillerato concertado, en fin.
Vamos con esas reivindicaciones, Elena, que me parecen muy interesantes. Bachillerato concertado, quizás sea una de las primeras, ¿no?, y más importantes.
Una de las primeras y más importantes. Becas de comedor, uh-huh. Sobre todo libre elección de centro, que para eso nosotros pedimos que se puntúen los mismos puntos, que sirvan los mismos puntos de domicilio familiar que domicilio laboral, uh-huh. porque así se garantiza la libre elección de centro.
Claro, si no tienes que planificar a qué centro quieres ir y luego buscar vivienda por la zona, ¿no?
Exactamente, que eso sí que no está al alcance de todo el mundo.
Eso es así. Uh-huh. Y en cuanto al bachillerato concertado, que es uno de los temas, es verdad, que también importantes, porque claro... la cantidad de colegios concertados que hay en Aragón, la cantidad de alumnos, de familias, y cuando llegan al bachillerato, pues hay muchos que evidentemente se plantean qué hacer, porque hay un desembolso económico que es importante, ¿no?
Claro, es que el desembolso económico en el bachillerato es muy importante y al final hay muchos niños que tienen que salir a un instituto o tienen que salir de sus propios centros porque no tienen medios económicos, que eso es lo que no podemos permitir.
¿Han citado ya o tienen algún en el horizonte el poder reunirse con el nuevo gobierno, con la nueva consejera? ¿O todavía no está esa fecha fijada?
No está la fecha fijada. Sí que tenemos intención de reunirnos, pero todavía no tenemos fecha.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. En principio, pues parece que, como dice, normalidad, estabilidad. Nos quedamos con eso y con saber, a medida que vayan obteniendo más reuniones y vayamos conociendo cómo es el curso, pues seguir hablando con usted. Elena, que muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Buen comienzo de curso.
Pues muchísimas gracias a vosotros y que continuemos todos el curso muy bien.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, hoy ha habido una reunión, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la alcaldesa de Cuarte, Elena Lacalle, porque han estado un poco visitando la zona afectada en Cuarte por las lluvias torrenciales del día 6 de julio. Se cumplen 2 meses de aquella tormenta que afectó a Zaragoza muchísimo, pero también a Cuarte de Huerva. Ya sabéis, además, que bueno, pues todavía estamos esperando que el Gobierno central apruebe la declaración de zona catastrófica. Se le acumulan al Gobierno central las catástrofes sin resolver, pero bueno, ahí estamos. Queremos ir hasta Cuarte y queremos saludar a la alcaldesa Elena Lacalle. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenísimos días. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Que empezó usted, se estrenó de alcaldesa y casi prácticamente seguido cayó semejante tormenta que la verdad es que hizo unos destrozos importantes.
Muy grande. Fue un aterrizaje duro, la verdad. Un aterrizaje pues que a nadie nos gusta, ¿no? Llegar a la alcaldía y encontrarte con esta catástrofe nada más llegar, pues la verdad es que fue duro y continúa siéndolo.
¿Por qué? Cuéntenos un poco qué ha pasado en Cuarte y cómo se vivió.
Bueno, pues fue tremendo, tuvimos agua y barro por todos sitios, con unos daños impresionantes, una auténtica catástrofe, una catástrofe que yo creo que hoy que precisamente se cumplen 2 meses de ella, lo más importante es que queremos denunciar públicamente que hasta la fecha pues no hemos recibido ningún tipo de contestación, ¿no?, por parte del Gobierno central en relación a esta solicitud de la declaración de zona catastrófica que tanto necesitamos.
¿Por qué es tan importante esta declaración, alcaldesa?
Pues es una manera de poder recibir ayuda del exterior, porque es necesario. Estamos hablando de que si bien hay un montón de solicitudes que ya se están tramitando a través del consorcio, tenemos valoradas aproximadamente 1.300, de las cuales unas 700 corresponden a viviendas donde viven familias. Ojo, tenemos que llegar un poco también al corazoncito. Estamos claro. Hablando de casi 300 oficinas, industrias, comercios e industrias de los que estas personitas, que también tienen perjudicadas, damnificadas sus casas, también viven de ello, y además casi 300 vehículos. O sea, es que estamos hablando de un... Bueno, a nivel del consorcio, sí. Los datos estimados son unos 10 millones, casi 11 millones de euros, pero como bien sabéis, hay muchos de estos destrozos que no son consorciables, ¿no? Pues los daños por granizo y demás, que no. Entonces necesitamos que lleguen esas ayudas para que todo ese resto que calculamos que puede llegar a ser incluso otros 10 millones de euros, pues sí que llegue ayudas a la ciudadanía y se pueda volver a restablecer la
la vida normal, que la gente pueda volver a recibir ingresos de sus medios de vida y con esto también pues pueda colaborar en restablecer esas viviendas y ese entorno que, ojo, recuerdos también, hay cosas que no son que no se pueden restituir, ¿no? Que conocemos casos muy muy dolorosos de personas que han perdido seres queridos, incluso hijos, y que con estas riadas han perdido pues todos sus recuerdos, y eso no tiene precio y no se puede restituir, pero por lo menos que lo que se pueda pues haya colaboración y haya ayuda por parte del gobierno central para que ayuden a los ciudadanos, nos ayuden a los ciudadanos de Cuarte y al consistorio también, por supuesto.
Claro, es que yo no sé cuánto puede tardar esto, porque realmente es verdad que se le están acumulando al gobierno pues todos los problemas, porque ha habido danas, registradas varias danas, la última pues ya vemos también con muchos problemas, en fin, que se le acumulan las cosas, ¿no?
Así es, bueno, sabemos que poco a poco el último Consejo de Ministros, pues ya hubo una zona que sí que se valoró como zona catastrófica, pero nosotros necesitamos seguir insistiendo, necesitamos tener una respuesta, ¿no? Además de que también estamos solicitando y tomando otras medidas, como solicitando a demarcación de carreteras, pues estudio de permeabilidad, soluciones, porque lo que no queremos es que si esto vuelve a ocurrir a corto plazo, que puede ocurrir, igual no ocurre hasta dentro de 20 años, pero podría
volver a pasar.
Semana, claro, pues que por lo menos consigamos de alguna manera minimizar esos efectos. Soy consciente de que frente a semejante magnitud es muy difícil, ¿no?, controlarlo, pero por lo menos minimizar.
¿Van unidas estas declaraciones de zona catastrófica Zaragoza y Cuarte?
Pues estamos intentando ir de la mano, claro, lo estamos, de hecho, pues ya desde el principio hubo una junta local de seguridad en la que se nos invitó también a participar y lo que hemos intentado es hacerlo conjuntamente.
Entiendo pues que hay buena sintonía con la alcaldesa de Zaragoza, con Natalia Choca.
Por supuesto.
Bueno, pues después de ese encuentro que ha habido esta mañana, conocemos un poco más todo lo que ha pasado en Cuarte. Ojalá, alcaldesa, esto se resuelva pronto, llegue dinero, que es lo que se necesita, ¿no?, también, y se puedan, pues lo que dice, restablecer de nuevo todas las vidas y la normalidad en Cuarte de Huerva. Doña Elena Lacalle, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por haber contado con nosotros también. Gracias.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Con esto de la vuelta al cole, ¿cómo tienes la casa? Porque a lo mejor tienes la casa, bueno, pues todo destrozado, sobre todo los cuartos de los niños. Con esto de que vamos buscando ya las nuevas ropas y, en fin, todos los materiales escolares. Bueno, el caso, voy a dar una idea, ¿eh? Si lo que necesitas es hacer una limpieza ahora que arrancamos septiembre, ¿no?, un poco más general, no la hagas tú, déjaselo a Angélica Limpiezas. Que ellos saben mucho de esto. Hombre, tanto que llevan más de 30 años ofreciendo esa limpieza que a lo mejor tú necesitas. 30 años de profesionalidad, pues es una garantía de experiencia, de seriedad, ¿no?, que vas a encontrar en Angélica Limpieza. Sí, te ofrecen ese servicio, ir a tu casa y hacerte una limpieza un poco más general, un poco más a fondo. Y puede ser, pues fíjate, solamente de la cocina, si lo necesitas, o solamente, por ejemplo, de los baños o de lo que tú quieras. Pero cuenta con ellos, si lo necesitas, que sepas que están ahí. Bueno, concretamente en Conderanda 124 y en el teléfono 976-28-39-48 y en internet también en limpiezasangélica.com. Y mañana llega aquí la Vuelta Ciclista. Ya nos lo avanzaba un poco Carlos Echeverría, nuestro policía local con el que hemos estado hablando hace un momento. Bueno, pues todo lo que va a suponer esos cortes que va a haber en el centro de Zaragoza. Nos contaban el lunes desde el ayuntamiento pues que va a ser importante, ¿eh? Todos los cortes, que va a coincidir con la vuelta al cole, los el transporte escolar, y que la historia está en organizarse un poco, en ver cómo podemos y qué itinerarios habría que utilizar, porque te lo voy contando, te lo cuento tranquilamente. La carrera entrará en Zaragoza desde Villanueva de Gállego, por la carretera de Huesca, y luego continuará por Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de las Fuentes, Paseo Echegaray y Caballero, llegará a Plaza Europa, Paseo María Agustín, y la meta está ubicada ahí en la Puerta del Carmen, a la altura de la calle Santa Ana, para que te hagas una idea. Se espera que la carrera llegue a Zaragoza entre las 5 y 20, las 5:40, en fin, más o menos. El caso, que con la llegada de camiones de la organización, las unidades móviles de Televisión Española, los equipos de instalación de vallas, todo esto, bueno, pues es necesario cortar al tráfico durante prácticamente todo el día. Es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. El Paseo María Agustín en ambos sentidos. Esto es así. Este corte se va a hacer por fases. Afectará primero de manera íntegra al tramo entre General Mayandía y Paseo Pamplona a partir de las 7 y desde la Plaza Europa ya de manera íntegra a partir de las 9 de la mañana. Se va a mantener mientras sea posible el paso desde Conde Aranda hacia la Avenida Madrid y las salidas desde ese cruce hacia Echegaray y Caballero para un poco facilitar la salida al casco histórico y de la zona este del centro. Y luego más cosas. El corte afectará desde las 7 a la Avenida César Augusto entre Albareda y la Puerta del Carmen y Hernán Cortés entre Puerta del Carmen y Paseo de Teruel. Y la Gran Vía también se verá afectada. Tendrá su tráfico limitado todo el día al transporte público, buses urbanos y discrecionales. No se va a poder circular con vehículo privado, ¿vale? O sea, solamente irán los autobuses. Otro aspecto importante es que no se va a poder estacionar en todo el entorno de la meta. César Augusto, entre Salamero y Puerta del Carmen, Alvareda, Almagro, Castelví, Hernán Cortés, Madre Sacramento, Juana Francesa, Anselmo Clavé, entre María Agustín y Mayandía, toda esta zona. Y, por supuesto, lo que es María Agustín y Paseo Pamplona. Estas prohibiciones están ya señaladas desde el pasado lunes, así que si tienes tu coche aparcado por ahí, bueno, pues échale un vistazo para ver si hay que moverlo o qué es lo que va a pasar. Se va a permitir el acceso a garajes, excepto el de Hernán Cortés número 8, y habrá que ir por los itinerarios que indique la policía local. Y luego te cuento, en cuanto al transporte público, que tela, porque durante todo el día se van a ver afectadas en mayor o menor grado casi todas las líneas de autobús urbano. 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, la 41, 42, 44, la 50, 51 y 52, la 60, C1 y C2, o sea, casi todos. Los desvíos de estas líneas podrán ir evolucionando conforme avance la jornada. Se recomienda especialmente que, bueno, pues visitéis o os informéis en la web de Avanza. Y también se van a ver afectados los recorridos de las líneas que conectan Zaragoza con los barrios rurales y con el aeropuerto. Están operadas por el consorcio de transportes, así que lo puedes ver ahí. Los desvíos para todas estas líneas están también detallados en su sede electrónica. Y el tranvía se va a ver afectado solamente en el tramo del Puente de Santiago cuando se acerque la hora de llegada de los ciclistas. En ese momento, entre las 5 y las 6 de la tarde, funcionarán dos mitades. En la margen izquierda, entre La Chimenea, Aragón Televisión y Parque Goya, y en la margen derecha, entre Murallas y Valdespartera. Y todo esto lo tienes en la página web, en las páginas web, especialmente en la del Ayuntamiento, o sea que no hay pérdida por si necesitas mantenerte informado.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Claro que todo esto no es posible, bueno, pues sin todo ese esfuerzo que evidentemente, como te estamos contando, se está haciendo desde todas las áreas del Ayuntamiento de Zaragoza, pero también de la Guardia Civil. Han establecido un dispositivo de seguridad para esta Vuelta Ciclista a España, su paso por la provincia de Zaragoza, y queremos hablar un poco de cómo va a ser ese dispositivo, exactamente qué es lo que va a pasar. Tenemos al teniente Juan Antonio Vélez, que nos puede contar algo más. Muy buenos días, teniente.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Cuéntenos, porque la Guardia Civil ha establecido ahí un dispositivo bastante importante, ¿no?
Sí, la Guardia Civil todos los años para la Vuelta Ciclista a España crea una unidad especial para cubrir la seguridad y garantizar la movilidad de la Vuelta a España para toda la Vuelta, de principio a fin.
Bueno, y este año creo que habrá, como tengo aquí unos datos que nos dicen que habrá como 134 guardias civiles, 59 motocicletas, un helicóptero, 9 vehículos, todoterreno, en fin, que el dispositivo es amplio, ¿no? No sé si tengo bien los datos.
Sí, la unidad esa que se crea es de varias especialidades de Guardia Civil, de la agrupación de tráfico, que es quien lleva el mayor peso de la unidad. Somos 85 componentes. Luego están también los compañeros de control de masas, de orden público, son los grupos GRS, y estamos apoyados igualmente por helicópteros de servicio aéreo, que son 6 componentes también. Bueno, dentro de esos 85 de tráfico, 59 motocicletas van garantizando la seguridad en la cápsula, más los vehículos de mando y los compañeros de GRS. Evidentemente, una unidad tan grande pues lleva también un equipo de logística, porque todos los días vamos cambiando de hoteles. Y bueno, en total la unidad y lo que crea la Guardia Civil para este evento somos eso, 134 personas.
Claro, porque una cosa es cuando llega a Zaragoza, que lo hemos estado contando todo lo que se va a formar, ¿no?, en el centro de Zaragoza, que ahora le preguntaré también, pero claro, también acompañan a lo que es el recorrido, ¿no?, que hacen los ciclistas, pues en este caso, hablando de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza, porque el paso es también por la provincia, claro.
Sí, luego, aparte de la unidad que se crea específicamente, que van toda la ruta de cada etapa de la Vuelta Ciclista, luego tenemos los apoyos territoriales de cada provincia por la que pasamos,
claro,
donde las comandancias nos apoyan con las diferentes unidades territoriales, a las unidades especiales que hay en las comandancias y, por supuesto, los subsectores de tráfico también, que son los apoyos que te van dando en las diferentes provincias por donde va transcurriendo la vuelta.
Más o menos la finalización de la etapa puede estar, será por la tarde, ¿no? Puede que lleguen sobre las 4, pero se alarga durante el resto de la tarde. ¿Qué previsiones tienen?
Sí, se alarga, ¿no? La etapa fácilmente suele estar llegando sobre las 5:30 horas, a las 17:30 horas está llegando a los finales de etapa. Está en concreto ahora mismo, no le puedo decir, porque no tengo el horario delante, pero sí, evidentemente, eso es la finalización de la etapa. Luego lleva todo el desmontaje de todas las vallas y todo esto y demás, que eso se les da seguridad también a los operarios de la organización que montan y desmontan todo el aparataje de la vuelta, se les da protección, porque esto recordamos que lo hacen en las diferentes carreteras, en los diferentes lugares con tráfico abierto, y se le va dando la protección. Claro. Dentro de lo que es la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, en este caso, es policía local quien le da la protección. Pero nosotros, lo que es la cápsula de seguridad de la vuelta, es el Guardia Civil quien se ocupa desde el kilómetro cero hasta el último kilómetro, hasta la entrada en meta.
Bueno, pues gran trabajo el que realizan ustedes. En este caso, el que será mañana, la 12ª etapa, salida en Olvega, llegada a Zaragoza, con un recorrido de 105,6 kilómetros. Pues le agradezco muchísimo, Teniente Juan Antonio Vélez, que haya estado este rato con nosotros. De verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya ves que se nos va a juntar todo mañana, pero que va a salir un día estupendo, estupendo, esperemos que sí. Que por lo pronto nosotros nos vamos acercando a la una, ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope y que te vamos a seguir contando más historias en un ratito. Tengo preparado a Ignacio Para, que ya sabes que viene todos los miércoles, arrancamos nueva temporada con él, para que nos haga un recorrido por todas esas iglesias, esas parroquias, esos lugares que religiosos, santos de alguna manera, que tenemos aquí en Aragón, para conocer el patrimonio no solo artístico, no solo de lo que el edificio o el patrimonio cultural que pueda haber, sino también el humano, porque allí encontramos también muchas veces patrimonio humano maravilloso en Aragón. Esto nos lo trae Ignacio Para en un momento. Y hablaremos de más historias, seguiremos hablando de la vuelta al cole, hablaremos de educación con Angélica Joya, que tiene un libro maravilloso que se llama Educar sin desesperar y que creo que nos va a aportar muchas cosas importantes, bueno, pues para poder manejarnos mejor con los más pequeños y con los no tan pequeños. Sé que también habla de la adolescencia, de los adolescentes, que tiene su cosa. Y escucharemos el tercer capítulo de la vida de Mosén Francisco, el fundador de COPE Zaragoza. Todo esto en un ratito y más historias.